Gracias por sintonizar a las predicaciones de la Iglesia Bautista Liberty en Newport Beach, California. Nuestro objetivo es ayudarle a conocer a Dios más y ayudarle a dar el siguiente paso en su viaje espiritual, sin importar dónde se encuentre. Si usted tiene preguntas acerca de Dios o sobre Liberty, puede comunicarse con nosotros en el sitio web libertybaptistchurch.org. Oramos porque el Señor use este mensaje como ayuda y aliento en su vida.
Hechos 11 y versículo número 19, por favor, ¿ok? La palabra de Dios dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de ¿quién? De Esteban. ¿Quién era Esteban, iglesia? ¿Quién era? El primer diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Cómo murió el hermano Esteban? Lo apedrearon, ¿ok? ¿Quién estaba presente en la muerte de Esteban? Saulo, ¿ok? Esto fue en el capítulo 8, hermano Salvador. Saulo estaba ahí. Mucho ha acontecido desde capítulo 8. Evelyn, Saulo ya no es el perseguidor de la iglesia. Saulo ahora es hermano Saulo, ¿ok? Y Saulo, ¿se acuerda que pasó 72 horas sin comer, sin beber y sin tener vista? En esas 72 horas, Dios transformó la mente y el corazón del hermano Saulo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Dios lo hizo. Y ahora miramos, hermanos, que en capítulo 11, dice la Biblia, pasaron hasta Fenecia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los quienes. ¿Se acuerdan, hermanos, que había una tensión, había un racismo? Y aún entre los mismos judíos, esperando la promesa de Israel y el Mesías, ¿ok? ¿Están conmigo? El Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador de Israel. Acuérdese que los judíos andaban buscando a alguien que les diera libertad, pero no espiritual, sino libertad, ¿qué? Política, ¿ok? Estaban buscando libertad, no espiritual, sino política. Llega Cristo a la escena y dice: Yo soy el Cordero de Dios. Antes de Abraham, yo soy. Antes de Moisés, yo soy. Antes de la ley, yo soy. Y ellos odian eso. Dice: ¿Cómo que tú eres si tú eres simplemente un profeta? ¿Tú no eres el rey? ¿Acaso tú viniste de Nazaret? ¿Nazaret? ¿What? ¿Quién nació en Nazaret sino los simples? Los que eran comunes y corrientes. Tú eres de Nazaret. Y no la creían, pero Cristo sigue siendo Dios. Amen. Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Y aquí hay persecución. Y algunos hermanos de la persecución de Esteban en Jerusalén fueron a Chipre, Antioquía y Fenicia, pero no le hablaban a los gentiles. No le hablaban a los griegos, no le hablaban a ninguno que no era de la raza judía. Pero la Biblia dice en versículo 20, mira lo que dice la Biblia. Pero había entre ellos unos, ¿quién hermano? Varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí miramos que la palabra es compartida. Estos hermanos varones que eran de Chipre y de Cirene están entre la persecución y cuando fueron esparcidos entran en Antioquía compartiendo la palabra del Señor. Antioquía, en ese tiempo, la ciudad tercera más grande del tiempo, ¿ok? Roma, all right, y Alejandría y después Antioquía. Antioquía era una ciudad aproximadamente en ese tiempo como de 500 mil personas. Era una ciudad de comercio. Era una ciudad que tenía diversas razas, una ciudad internacional, ¿ok? Y entran estos hombres hablando y compartiendo la palabra del Señor. Ahora, interesante, míreme acá, por favor. La Biblia no dice que eran apóstoles que compartían la palabra de Dios. La Biblia no dice que eran discípulos que estaban compartiendo la palabra de Dios. Dice la Biblia que eran varones, significando que eran parte de esa iglesia primitiva en Jerusalén. Eran hermanos laicos, eran hermanos que solamente asistían al servicio, hermanos que no tenían posición, hermanos que no tenían título, hermanos que no eran apóstoles. Pero quiero decirle, Cristina, estos varones tenían el poder del Espíritu Santo. A mí me anima este pasaje porque eran varones que asistían a la iglesia, varones que tenían una compasión para ganar a este mundo para Cristo. Y la Biblia nos dice en versículo 21, fíjese lo que dice la Biblia ahí, versículo 21. La Biblia dice, ¿y la mano de quién? Del Señor. ¿Estaban con quién? Con ellos. So aquí miramos que la mano de Dios está con ellos. Cuando la Biblia dice que la mano de Dios está con alguien, significa que Dios está trabajando a través de ellos. ¿Se acuerda el hermano Sansón? ¿Sí se acuerda Sansón? Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía muchos mazos así, así, así. Cuando los filisteos vinieron a anunciar y pum, y pum, y pum, Sansón los destruyó. ¿Sí se acuerda Sansón? Ahí está Sansón. Tristemente, un día se encuentra en la prisión de su pecado. Y cuando entraron, sus fuerzas se fueron. ¿Sabe por qué? Si usted estudia la Biblia, usted va a encontrar que la Biblia dice, y la mano de Jehová se apartó de Sansón. ¡Uf! ¡Me qué triste! Cuando la mano de Dios se aparta de sus hijos. Yo quiero decirle este día, mi hermano, así como la mano de Dios estaba con estos varones, así la mano de Dios puede estar con nosotros. Amén, amén. La mano de Dios quiere estar con usted. Yo quiero que Dios trabaje a través de mí, porque yo no sé lo que estoy haciendo. Yo no sé la entrada, no conozco la salida. La vida es demasiado difícil. No sé cómo ser un padre. No sé cómo ser un hijo. No sé cómo ser un esposo. No sé cómo ser pastor. No sé, Señor, cómo ser hijo de Dios. No sé, Señor, cómo tener estas finanzas y ordenarlo. No sé, Señor, cómo ser un amigo bueno. Pero sé, Señor, que si tu mano está conmigo, tú me puedes usar. Praise God. La mano de Dios estaba con ellos. Man, what a blessing. Qué tremendo testimonio. Y dice la Biblia, porque la mano de Dios estaba con ellos. Fíjese lo que la Biblia dice. Y gran número que creyó y sé qué. ¿Qué hizo el gran número de personas? Primeramente, ¿qué? Creyeron. Y número dos, ¿qué? A la iglesia. Lee la Biblia con detalle. A estos varones, a los apóstoles, a Saulo, no. La Biblia dice, hermano Galdino, hermana Victoria, que estos hombres, gran número de personas, se convirtieron al Señor. Aquí miramos que el Señor está añadiendo al Señor. El Señor está añadiendo a sí mismo. ¿Sí lo miran, hermanos? La iglesia, esta organización que es un organismo porque estamos vivos en Cristo, esta iglesia no es obra del hombre, no es su obra, no es mi obra. Esto no es un negocio que levantamos y promovemos. Quedamos unas tarjetitas diciendo, ven a mi iglesia, porque ahí vas a disfrutar mi música, porque ahí vas a disfrutar mi predicación. No, mis hermanos, yo quiero que la mano de Dios obre tan poderosamente aquí en esta iglesia, que todo hombre que venga adentro de estas puertas, cada niño, cada anciano, cada persona, cada raza que venga aquí, pueda declarar, la mano de Dios está aquí. Praise God. El Señor añadiendo al Señor. Este negocio del Señor. I like that. Miramos, hermano, la palabra de Dios es compartida. Quiero decir esto. Usted y yo Estamos compartiendo la palabra. Compartimos historias de nuestra niñez. Compartimos a veces un plato de comida. Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros compartimos la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted compartió la palabra de Dios? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y deseos del corazón. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Solamente esfuérzate y sea muy valiente. Como Dios, este libro de la ley nunca se apartará de vuestra boca. Pero tienes que meditar en ella día y de noche para observar todo lo que está en ella escrito, porque entonces todo te saldrá bien. Amen. La clave de la vida cristiana, mi hermano, míreme acá, es la bendita palabra de Dios. Eso no cambia. Este es el fundamento de nosotros. Este es el código de nuestra conducta. Esta es la arma de nuestra milicia. Sobre la palabra de Dios, la iglesia está fundada. Nuestra fe está fundada. Si no tenemos palabra de Dios, ¿por qué tener este edificio? Si no tenemos palabra de Dios, ¿por qué predicar? Si no tenemos palabra de Dios, ¿por qué vestirse bien? Venir aquí, cantar estos cantos. ¡Ay, mi hermano! Sin la palabra de Dios, no tenemos nada. Gloria al Señor, pero ay. Ay, aquí. Maná que descendió del cielo, hermana Esther. Gloria a Dios. No como Moisés dio, sino mi Padre os da maná nuevo día y día. Y la palabra de Dios. Amen. Deseables son más que el oro. Y mucho oro afinado. Y dulces más que la miel. Y la que destila del panal. La palabra de Dios. Miramos aquí no solamente la palabra compartida, pero miramos aquí un propósito de corazón. Mira lo que la Biblia dice ahí, versículo 22, hermano Caminos, la Biblia dice en versículo 22, dice la Biblia así. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba, ¿dónde iglesia? En Jerusalén. Y hermano Davis, la Biblia dice esto. Dice la Biblia, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Quién es el hermano Bernabé? ¿Se acuerdan de él? ¿Qué hizo el hermano Bernabé? ¿Vendió qué? Su propiedad. ¿Y lo trajo a los pies de quién? Ajá. Y el hermano Bernabé, la Biblia dice que es traducido como hijo de consolación. En otras palabras, es un hermano que exhorta. Es un hermano que anima. Es un hermano que tiene la presencia de Dios sobre él. Y él va de esta iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, y hermano Ricardo, lo mandan a Antioquía. ¿Para qué? Porque el hermano va a ir a animar a los nuevos creyentes que están en Antioquía. Están enviando a un hermano para discipular, para traer madurez, para animar a este nuevo pueblo que se está levantando en Antioquía. All right? Y la Biblia dice esto, mira lo que dice la Biblia. Versículo 23, ¿están conmigo, hermanos? Versículo 23, la Biblia dice, este cuando llegó, dice la Biblia, ¿qué sucedió, hermanos? Vio que, wow, y se regocijó y exhortó a todos con que, vamos a leer versículo 23, ¿listos? Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón. Entra el hermano Bernabé y mira la gracia de Dios. ¿Cómo está describiendo lo que vio él? Ahora, estos de Antioquía, diferente cultura que los judíos. asiáticos, árabes, africanos, mexicanos, de Chipre, de Chicle, de Clique, diferentes razas. Y cuando entra en esta iglesia internacional, el hermano Bernabé ve la gracia del Señor. Nosotros tenemos una iglesia internacional, ¿usted sabe eso? Sí. Aquí estamos de diferentes países. Yeah. México lindo y querido, right? Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, come on now, las Filipinas, Cambodia, me faltó otro país, Panamá, come on, España, Brasil, americano, güero, moreno, samoano, chaparito, alto, flaco, gordo, guapos, feos, ok. Hermanos, cuando el mundo mira nuestra iglesia, nuestra oración es, hermano Arriaga, que miren la gracia de Dios aquí. Entra el hermano Bernabé y dice, wow. Estos que tienen diferente cultura, diferente color de piel, ¿cómo es que se llevan tan bien? Es que tenían un denominador común. Y esa persona es Cristo. Y Él se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Wow, la gracia de Dios. ¿Qué les exhortó el hermano Bernabé que hicieran? Que continuaran haciendo. Hermano Dávila, la Biblia se explica ahí. Dice que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¡Uh! Tomen sus Biblias y vayan a Colosenses capítulo 3, por favor. Les quiero explicar qué significa propósito de corazón aquí. Colosenses capítulo número 3, por favor. Mira lo que la palabra de Dios dice ahí, por favor. Mira lo que la Biblia dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 23, por favor. Colosenses 3 y versículo 23. ¿Están ahí, hermanos? Amén. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, espérese, no lea tan rápido. ¿Qué significa todo, hermanos? Espérese. Es que algunos, hermana Ivón, leen la Biblia como ellos quieren y lo aplican como ellos lo quieren aplicar. No. Hermana Bertina, la Biblia dice todo. Todo lo que hagáis. Achis. Aquí no está hablando solamente del ministerio. Aquí la Biblia dice todo, hermano Puga, todo. Everything. La palabra en griego significa ¿qué? Todo. Yeah. Usted no sabía que sabía griego usted, ¿verdad? Todo. Todo lo que hagáis. ¿Cómo lo deberíamos de hacer, pastor? De acuerdo a la Biblia, todo lo que hagáis, ¿qué dice? ¿Hacerlo de qué? Ah, ok. Eso no es muy difícil, pastor. A veces no siento hacer algo, pero lo voy a hacer con todo el corazón. A veces mira deportistas que andan ahí nomás. A este vato, quítenlo del juego, no quiere estar ahí. ¿Sí han visto ustedes ahí? ¿Qué está haciendo esta persona ahí? No está de corazón. Si el mundo le echa ganas por las cosas que son de este mundo. Dios lo toma un paso más. Todo lo que vas a hacer, hacerlo de corazón. Pero después la Biblia dice esto. Mira lo que dice la Biblia. Todos juntos, listos. Como para el Señor. ¡Woo! Espérese. So, lo que vas a hacer, trabajo, padre, madre, esposa, esposo, hermano, amigo, hacerlo de corazón. Échale ganas. Sudar, sangrarse, todo. Hacerlo de corazón, porque es para Él, para el Señor. Pastor, pero nadie está mirando. Se equivocó, hermano. Moisés dice aquí. Y Moisés dice aquí. Mato a este vato, lo entierro aquí. Y al siguiente día, ¿qué dijo? Hey, ¿tú me vas a matar como hiciste la que? Alguien estaba mirando. Y si el hombre no hubiera visto a Moisés, ¿quién lo estaba mirando desde arriba, hermanos? Dios. Hermanos, tenemos que avanzar de este pensamiento. Voy a echarle ganas, dicen los jóvenes, si mis padres están mirando. Voy a ser fiel, dicen los esposos, si mi esposa está mirando. Voy a tratar de trabajar duro si mi jefe está sobre mí. Espérate, ahí viene el jefe, vamos a trabajar duro. No, mi hermano, todo lo que vamos a hacer, hacerlo de corazón. Porque hacerlo de corazón no es para los hombres, es para Dios. Qué gran diferencia cuando nosotros hacemos lo que hacemos y somos lo que somos cuando es para Dios. No diga, a ver si el pastor se da cuenta. ¿Qué importa, hermano? Yo no puedo pagar como Dios paga. Amén. Todo lo que usted y yo vamos a hacer, hermano, no lo haga para los hombres. Haga todo para Dios. Para Dios. Es que algunos esposos dicen, es que mi esposa no se da cuenta que tanto yo hago. Pastor, quiero hablar con usted. No sé qué, mi hermano. Amén.
Mi esposa me maltrata. No me siento bien.
Hermano, madure. Si su esposa no le agradece o no, es irrelevante. Usted lo hace de corazón para Dios. Amén. No, gloria a Dios que haya hombres aquí. Amén. Todo de corazón para Dios. Todo de corazón para Dios. Mira lo que la Biblia dice ahí. Mira versículo 24. Sabiendo que del hombre recibiréis la... ¿Esta versión católica? No, ok. Sabiendo que del... ¿Quién? El Señor. ¿Recibiréis qué? De la herencia. Porque a Cristo el Señor, ¿qué? Sí, a Cristo, hermano. Y al final dice, Dios no hace excepción de personas. Si tú le sirves al Señor de todo corazón, y si yo le sirvo a Dios de todo corazón, Dios recompensar igual. Él no está mirando a aquel que tiene título y a aquel que aquí no. Si toda esta porción nos acaba de decir que eran varones, que predicaron la palabra, no apóstoles, no evangelistas, no misioneros, simplemente cristianos, que la mano de Dios estaba sobre ellos, y como Dios bendijo a Pedro, y como Dios bendijo a Juan, y como Dios bendijo a Saulo, era la misma manera que Dios iba a bendecirlo a ellos. Mira, aquí está el nivel de la cruz. Mira, si lo miran, hermanos, no hay jactancia aquí. No hay jactancia aquí. Aquí no existe el orgullo. Todos estamos al mismo nivel cuando llegamos a la cruz de Cristo. ¿Sí están conmigo, hermanos? Amén. Y Bernabé le dice, hey, propósito de corazón. ¡Ah, pastor! Pero en el Antiguo Testamento existe un ejemplo de alguien que tenía propósito de corazón. ¡Enséñeme, pastor, enséñeme! Ok, vayan a Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1. Ustedes ya conocen esta historia. Daniel capítulo 1, por favor. Esta situación está muy dura, ¿sí o no? Están capturados en otro país. Están en Babilonia. ¿Sí están conmigo, hermanos? Ahí está un dictador que está tremendo, peor que Fidel Castro. Está tremendo este dictador. Levantando estatuas y horrible. Y fíjese de estos jóvenes, jóvenes hebreos. Mira lo que la Biblia dice. Versículo 3, para agarrar un poco de contexto. Y dijo el rey Aspenés, jefe de los eunucos que trajesen los hijos de Israel, linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lengua de los caldeos. Versículo 5 de Daniel 1, versículo 5. Y le señaló al rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, de los creaces, 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El rey le está dando la dieta. El rey les está dando la dieta. Aquí está la comida que van a comer. Por ley tienes que comerlo. Si no, mueres. Mire versículo número 6. Entre estos estaban, ¿quién, hermanos? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Mire versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres. Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Versículo 8, todos juntos, por favor. Versículo número 8. ¿Listos? Y Daniel. Sí, miren, hermanos, que en medio de esclavitud, Daniel pide y dice: Señor, estoy en otro país, estamos en esclavitud, pero yo he propuesto en mi corazón no contaminarme con la porción de la comida del rey, ni del vino que quiere dar. Jefe, ven para acá. ¿Qué quieres, Beltasar? Yo he propuesto en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Pero en 3 años, no 3 años, jefe. Mira, no 3 años, en 10 días. Permítenos comer nuestra dieta. A nosotros comemos lentejas. No comemos lo que es común, lo que está sucio. Comemos lentejas. Comemos lechuga, repollo, coliflor, brócoli, avenita, del Costco. Si en 10 días tú nos ves todos anémicos, podemos comer esta dieta. Dice la Biblia, Janet, que en 10 días, hermana Trejo, vino el eunuco, el jefe. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que que el rey los consultó y los halló, ¿qué, hermanos? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero de rey Ciro. No hay otros jóvenes como estos aquí. 10 veces mejor. Ahora, pastor, ¿por qué usted cree que los hallaron 10 veces mejor? ¿Sabe por qué? Porque Daniel propuso en su corazón. Aquí termino. Bernabé llega a los hermanos en Antioquía y dicen: wow, hermanos, wow, wow, la gracia de Dios está aquí. Míreme, hermanos, aquí termino. Míreme aquí. El hermano Bernabé les dice: con propósito de corazón, permanezcan fiel a Dios. Fiel a Dios cuando nos va bien. Fiel a Dios cuando nos va mal. Fiel a Dios cuando hay prosperidad. Fiel a Dios cuando hay escasez. Fiel a Dios cuando podemos sonreír. Fiel a Dios cuando estamos tristes. Fiel a Dios cuando tu hermano te respalda. Fiel a Dios cuando tu hermano te traiciona. Dios, que es rico en misericordia, nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. Ese Dios nos dice esta mañana: ¿cuál es el propósito de tu corazón? Sé fiel a mí, hijo. Can you hear me now? Los hombres, tarde o que temprano, vamos a fallar. No deseamos fallar, pero vamos a fallar. Así que no ponga su fe tanto en un hombre. Ponga toda su fe y su confianza en el león de la tribu de Judá. Ponga toda su fe y su confianza en el cordero que quita el pecado del mundo. Pastor, ¿qué es la clave de durar en los caminos de Dios? Mírame acá. La clave de estar en los caminos de Dios, no por un año, no por 10 años, no por 20 años, no por 30 años, no por 40, sino toda nuestra vida. Si usted quiere estar en los caminos de Dios, quite sus ojos de los hombres, quite sus ojos de la iglesia, quite sus ojos sobre aquel que también descansa y duerme y falla igual que usted, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y fue sentado, y todavía está, y para siempre estará a la diestra del trono de Dios. Praise God. Si usted quiere durar, ponga sus ojos en Cristo. Cada joven que está aquí, si tú quieres durar en la obra de Dios, pon tus ojos en Cristo. Papi y mami te va a fallar. Es injusto subir al hombre al mismo nivel que Dios. ¿O no, Señor? Cada uno vamos a fallar, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
Gracias por escuchar los mensajes de Liberty. Sintonícenos la próxima semana para más enseñanzas bíblicas. O suscríbase en iTunes para mantenerse al día con nuestra serie actual.